minuts, arribarem a 6:45 de la tarda. Centrem-nos en l'Audiència Nacional perquè s'ha reprès aquesta setmana el primer dels judicis contra José Manuel Villarejo, aquest home que fa trontollar les cadires de tothom. Emmarcat dins una macrocausa que es diu macrocausa tàndem. I ho ha fet amb una absència destacada, que és la del primer i principal fiscal del cas, Ignacio Estampa, que és qui va, que és qui va impulsar aquestes tres peces. Estampa va quedar fora de la fiscalia i, per tant, de tots els casos en què estava participant, quan l'any passat la fiscal general de l'Estat li va negar una de les 8 places fixes a anticorrupció. Estem parlant de Dolores Delgado. Un cas enrevessat que arribarà la setmana que ve a la reunió mensual del Consell Fiscal per decisió explícita de la mateixa fiscal Dolores Delgado. Bé, per conèixer aquests i altres qüestions, com, per exemple, també una imputació, una nova imputació a Esperanza Aguirre, o el paper desencadenat a través d'un llibre de Cayetana Álvarez de Toledo, saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Aykaiser. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot comença l'octubre del 2020, quan la fiscal general de l'Estat suposadament maniobra per qui aleshores era el fiscal del cas Villarejo no accedís a una plaça anticorrupció. Per què el va aportar, per què el va apartar del cas Ignacio Estampa? Què és el que va passar aquí?
Bueno, esto se remonta cuando ella era ministra de Justicia, porque la ministra de Justicia luego deviene fiscal general del Estado. En el año 18 hay una filtración de un audio, pocos meses después que ella asume como ministra de Justicia, donde ella participa con otro juez, Baltasar Garzón, que además es su pareja, en una comida con Villarejo, y esto pues circula, un audio circula donde, en fin, se la pone a ella en una situación difícil.
Al recuerdo.
Y llama maricona a Grande Marlaska. Sí, bueno, sí. Pues eso causa una gran conmoción y eso va a terminar luego con una reprobación de la ministra, una de las reprobaciones. Y ella pues está muy preocupada por eso, ha deteriorado mucho su imagen, ella se ocupa mucho por su imagen también, y culpa sotto voce, es decir, en círculos restringidos, a Ignacio Estampa, que es uno de los fiscales que junto con Miguel Serrano instruyen la causa desde el comienzo. Es el primer fiscal que empieza a investigar ya durante la época de Manuel Moix como fiscal anticorrupción, desde el célebre Manuel Moix que tuvo que dimitir. Y entonces ella le culpa sin ninguna prueba. Y lo más grave de todo esto es que ese audio ni siquiera está en el sumario. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción no tuvo acceso a ese audio y el juez instructor, en ese momento el juez Diego de Gea, tampoco tuvo acceso al auto, al audio. Entonces, pero ella dice que fue él y además está el hecho que su pareja, su marido de hecho, Baltasar Garzón, el ex juez, pues defiende a uno de los imputados en la causa de tándem. Es el excomisario, un hombre muy poderoso en su época, porque es el encargado de todos los artilugios para intervenir teléfonos, hacer seguimientos, las balizas que hacen los seguimientos de los coches, muy importante para la lucha antiterrorista en su día y para los jueces que se ocupaban de la lucha antiterrorista. Y este hombre tiene una relación estrecha cuando era juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, y está implicado en la trama de Villarejo. Es el que le proporciona los artilugios, esos artilugios para intervenir en todos los teléfonos que Villarejo intervenía. Y entonces este hombre está en la trama y Baltasar Garzón le defiende en el registro que se hace en su casa en 11 de julio del 2018. Baltasar Garzón le asiste y Baltasar Garzón además denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, no hacia el juez, dice que los jueces no tienen que ver con el hecho de esa detención porque dicen que es una detención ilegal. Y al mismo tiempo...
Disculpi que faci un parèntesi, però Baltasar Garzón, amb el que m'explica, podríem dir que ha passat a jugar a la banda contrària.
Bueno, él tiene un bufete de abogados.
No, perquè ell va ser una persona instigadora, o sigui, una persona que perseguia la corrupció, com és el cas Gürtel, i ara vostè m'està dient que el seu bufet d'advocats defensa un cas com és el de Villarejo.
Bueno, él defiende a varios, su bufete defiende a varios investigados en el caso Villarejo.
Uh-huh. No, no, per això dic que
también, por ejemplo,
el mundo da moltes voltes, sí, sí.
También, por ejemplo, defendió su bufete al comisario Eugenio Pino, al DAO, al director adjunto de la operativo de la policía, vamos, el número 2 de Cosidó en su día, que está imputado en varios procedimientos, y también a otro comisario Salamanca, que se ocupaba en Barajas, ocupaba su actividad en Barajas, y en particular, Garzón defiende ya personalmente, defendió a Enrique García Castaño cuando fue detenido el 11 de julio del 2018. Entonces, claro, aquí hay una... Y saca un comunicado acusando a los fiscales, diciendo que eran los fiscales, no los jueces. No sabemos cómo sabía que eran los fiscales y no los jueces. Presentó una denuncia, fue desestimada, y también presentó una denuncia por la filtración de ese audio que comentábamos, que se hace en un restaurante de Madrid, el Riancho, donde participan altos mandos policiales, y participa también él, Garzón, y participa también Dolores Delgado, que era fiscal en la Audiencia Nacional. Y entonces, a raíz de ese audio, ella pues decide que aquí el culpable es Estampa, y va a hacer todo lo posible cuando pasa a la Fiscalía General del Estado para cargárselo, y utiliza unas denuncias de la derecha y de una periodista que aparece por aquí, luego ahora ya no está, pero aparece, para denunciar filtraciones, y acusan de podemita a Estampa y a Miguel Serrano, que es el otro fiscal que se incorpora a la investigación de este caso después que Estampa. Y entonces aquí lo que tenemos es la primera arbitrariedad, es que la denuncia es anónima y dice que Estampa y Serrano han filtrado, y sin embargo la investigación solo se hace... Las diligencias de investigación solo se hacen
contra Estampa,
solamente contra Estampa. Y entonces, a raíz de una serie de denuncias posteriores, particular Vox hace una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la Fiscalía, y la Fiscalía también abre diligencias. Ahora, ¿qué pasa? Todas esas diligencias, las primeras, las segundas, son archivadas. Porque el fiscal encargado del caso, que no es un fiscal cualquiera, sino que es un fiscal de mucha experiencia, se llama Carlos Ruiz de Alegría, y es el número 2 de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hace los interrogatorios, llega a las conclusiones de que hay que archivar, pero desde la Secretaría Técnica, es decir, desde Dolores Delgado, le proponen nuevas diligencias. La idea es mantener, retrospectivamente podemos verlo, abiertas las diligencias hasta el Consejo Fiscal del 27 de octubre del 2020. ¿Por qué mantenerlas abiertas hasta entonces? Porque en ese momento se deciden 8 plazas fijas de la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces Estampa, que está en Comisión de Servicios, porque estaba en la Fiscalía de Madrid, está en Comisión de Servicios en la Fiscalía de Anticorrupción, y Serrano aspiran a tener esas plazas fijas. Y entonces todo el plan consiste en denegarle la plaza otra vez a Estampa. No hacia Serrano. Y entonces le deniegan la plaza fija a Estampa, y Estampa tiene que volver a la Fiscalía de Madrid, que es de donde procedía. Allí está en este momento. Y entonces lo que dice es lo siguiente. Bueno, supongamos, dialécticamente, digamos, que no tenía todos los méritos respecto a otros candidatos, lo cual no es cierto. Yo he visto la lista de candidatos, he hablado con jueces y fiscales que conocen, y me dicen que no, que Estampa tenía un currículum imbatible. Pero, Tony, supongamos que les gustaban otros candidatos por su currículum, que tenía más méritos, y que...
¿Allo qué pasa?
Le podían
Esas
haber
cosas
asignado...
Que pasan.
Claro, le podían haber asignado, en función del artículo 26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, EOMF, a seguir llevando el caso Tandem Villarejo. ¿Por qué? Hombre, era en interés de la justicia una persona que ha acumulado entre el año 2017 y el año 2020 el conocimiento día tras día de la instrucción de todos los entresijos en una causa muy compleja, que además ha sido boicoteada por empresarios en este país que han sido clientes de Villarejo. Hombre, con el conocimiento que él tenía, era realmente una hemeroteca del caso Villarejo. Entonces, no darle la plaza, pero dejarle asignado al caso. No. Lo que evidencia es que no darle la plaza era el mecanismo que utilizó la fiscal general del Estado para cargárselo en el caso Villarejo, que era lo que interesaba. El mecanismo fue el concurso. Decir, hombre, en fin, un concurso, tú eres, tienes una comisión de servicios. Eso no te garantiza que en el concurso vas a triunfar. Hay otros candidatos, hay otros que tienen más méritos. Entonces, toda esta es la aplicación que hace la Unión Progresista de Fiscales, que está bajo la inspiración de Dolores Delgado, que es afiliada y además ha sido representante de Unión Progresista de Fiscales ante el Consejo Fiscal. Todo esto lo presentan así. No, si eso es un tema que un concurso y otros candidatos y tal. Pero insisto, si eso fuese así, no era incompatible con que el que siguiera a cargo del caso asignación especial que está prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se lo querían cargar y se lo cargaron de mala manera. Ahora el problema es el siguiente.
Pero déjeme preguntarle, ¿por qué se lo volían cargar?
Bueno, se lo querían
cargar. ¿Porque sabía más esas cosas?
Porque no, porque él había apuntado había apuntado en una de las piezas a la presencia de una serie de hechos en los cuales podía tener alguna intervención Baltasar Garzón cuando era juez de la Audiencia Nacional. Eso por un lado. Ya. Y por otro lado, la vinculación sentimental, la vinculación de pareja de los dos delegados con Baltasar Garzón, se veía cómo a través de la defensa de Enrique García Castaño, Baltasar Garzón atacaba a la Fiscalía Anticorrupción. En otros términos, colocó a su pareja, a Dolores Delgado, en una situación de un potencial conflicto de intereses. Porque Estampa representaba un peligro para sus clientes.
I Estampa, que ha presentat una demanda per presumptes maniobres d'aquesta Fiscalia General de l'Estat, no sé quina viabilitat troba que tindrà.
No, el problema no es la demanda. Por supuesto, hay una demanda en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y hay una demanda de carácter de reparación patrimonial ante el Ministerio de Justicia. Pero este no es el problema de las demandas. El problema es que esas demandas están acompañadas por una documentación ingente que muestra que detrás de las diligencias de investigación que llevaba adelante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de Madrid, perdón, estaba la Fiscal General del Estado a través de la Secretaría Técnica. Es decir, que cuando Carlos Ruiz de Alegría, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, propone el primer archivo, le dicen no, haga más diligencia. Propone el segundo archivo el 23 de octubre, que son 4 días antes de la reunión del Consejo Fiscal, y le dicen no, haga más diligencia. En otros términos, necesitaba mantener abierto el caso hasta después del 27. Después del 27, indudablemente, no iban a archivar inmediatamente. Entonces, se le pasaron otra vez le pidieron a Carlos Ruiz de Alegría, de la Secretaría Técnica, que hiciera más diligencias y que repitiera incluso algunas que no tenían ningún sentido. Y entonces él se negó. Es un fiscal con mucha experiencia. Estamos hablando no de un chico nuevo. Estamos hablando de un teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y con una larga y vasta experiencia. Y entonces ahí, cuando le piden nuevas diligencias, después ya del 27 de octubre, él se niega. Y entonces le relevan y asume las nuevas diligencias que insisto, eran absurdas. Ahora se las cuento, le cuento una importante. Entonces el fiscal superior, Jesús Caballero Klink, le releva del expediente. Y entonces hace esas diligencias. Por ejemplo, una de las diligencias que pide la Secretaría Técnica es que pida todos los chats del grupo de abogados de Podemos.
¿Y eso por qué?
Porque, bueno, pues está buscando a ver si hay una vinculación con Estampa. Si el partido político Podemos tiene una vinculación con Estampa, porque esta era una de las acusaciones. Incluso llegan a inventarse que él tenía un affair, que tenía un idilio con una de las abogadas de Podemos, que se ocupaban del caso. Entonces, Caballero Klink, obediente, porque además estaba por vencer su mandato, había vencido su mandato como fiscal superior de Justicia de Madrid y tenía aspiración de ser renovado, entonces hace buena letra, hace esa diligencia y no se da cuenta que no puede hacer eso, porque está pidiendo datos confidenciales del abogado con su cliente, que es en este caso el partido político Podemos. Y entonces Podemos hace un escrito diciendo que no se puede hacer una cosa semejante, que eso es violar la confidencialidad entre el cliente y abogado, que es un privilegio, pero es una realidad. Y entonces Caballero Klink se da cuenta que ha metido la pata y retira eso. Y entonces nuevamente vuelve a archivar. Resultado, Caballero Klink ha hecho buena letra, pero no ha sido renovado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entonces, lo que tenemos aquí es que, y este es el drama del caso, por eso yo le llamo en mis crónicas un crimen imperfecto, estampa conseguido, como está personado en la causa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como perjudicado, como investigado, ha conseguido toda la documentación y todas las instrucciones que daba la Secretaría Técnica, y que demuestran que en realidad quien instruía francamente la causa era la Secretaría Técnica de Dolores Delgado. Entonces, ¿cómo puede ser que, si esto es así, está demostrado documentalmente, la misma que instruye una causa contra él luego sea aquella que recomienda que no le den la plaza fija? No hay un conflicto de interés.
Home, i tant. Per això li preguntava que quina, com, bueno, quina possibilitat tenia que aquesta denúncia, aquesta denúncia que ha fet el senyor Estampa, doncs progressi, perquè, clar, aquí hi ha un conflicte d'interessos. Ara, no sé fins a quin punt progressarà, no?
No lo sé, porque ella está muy preocupada, ha reunido su equipo, a un equipo amplísimo, incluso le ha citado a Caballero Klink, que no tiene ya nada más que ver con esto, porque Caballero Klink está en el Tribunal Constitucional ahora, en una plaza que le nombraron. Caballero Klink no fue a la reunión el lunes y ha reunido a toda la plana mayor, ha reunido al teniente fiscal, Juan Ignacio Campos, al fiscal anticorrupción, que era jefe de Estampa, Alejandro Luzón, a la responsable, a la fiscal jefe de inspección fiscal, a la fiscal jefe de Madrid, es decir, la actual jefa de Estampa, porque Estampa está trabajando como fiscal en Madrid, ha reunido a tenientes fiscales de la Fiscalía, de la Secretaría Técnica, en fin, ha hecho una reunión el día lunes a la mañana impresionante. Como resultado de esa reunión, lo que ha salido es una nota que ella ha enviado a todos los fiscales de España, a todos, y también a los vocales del Consejo Fiscal, donde dice que hay acusaciones graves, gravísimas y difamatorias que han salido en medios, no dice cuáles, supongo que se refería a mí, y al medio para el que trabajo en este momento, que es el Periódico de Cataluña, y por lo tanto que ha decidido incorporar a la agenda del Consejo Fiscal del día 24 ese tema, para recabar datos. Le voy a contar una anécdota que no he contado hasta ahora. He visto todas las... La Fiscalía General del Estado publica un boletín de prensa todos los días. Todas las noticias, Tony, referidas al caso Estampa, esas noticias que ya dice en su nota personal a todos los fiscales de España, que son difamatorias, no aparecen en el boletín de prensa. Los ha censurado. Resulta que nos está hablando de unas noticias difamatorias en los periódicos para justificar incorporar esto en el Consejo Fiscal del día 24, y ella ha censurado, a través de su departamento de prensa, todas esas informaciones a las que se alude. Es una cosa increíble. Dice, bueno, si son informaciones difamatorias, bueno, ningún problema, ¿no? Se deshace la difamación y se demuestra que son mentiras... Y no pasa nada. Pero esas informaciones no están en el boletín de estos días de la Fiscalía General del Estado. Aparecen todas las noticias de todo tipo, inauguraciones, actos, entregas de premios, medallas. Pero las noticias esas difamatorias no aparecen en el boletín de prensa. Las han censurado. Se las han impedido que los fiscales las lean. Sin embargo, ella dice que son difamatorias. Pero bueno, es una anécdota. Y entonces, lo que tenemos aquí es una situación en la cual ella no quiere que esos documentos, que son documentos que salen de la causa, del expediente, sean conocidos ni siquiera por el Consejo Fiscal. Y lo que está pidiendo en este momento es que el Consejo Fiscal la defienda y diga que estampa, que todo es mentira, y que el Consejo Fiscal no tiene por qué entrar en los pormenores. Y ese es el... digamos, la situación que tenemos en este momento en la Fiscalía General del Estado y con la carrera fiscal realmente en vilo. Esto es una situación tremenda, porque si lleva, realmente se comprueba a través de esas instrucciones que ella era realmente quien sugería la postergación del cierre del procedimiento, evidentemente hay un conflicto notable. La misma que propone prorrogar el procedimiento, por lo tanto está influyendo en ese procedimiento, es la que le deniega la plaza a Estampa. Insisto, podía habérsela denegado, ningún problema. Pero lo que no se justifica es que le quitara del procedimiento tan de Villarejo, por el que más había. Y él le quita porque no le quiere ahí, por intereses y conflictos que tiene.
Bueno, estarem pendents.
S'ha quedado sin respiración.
No, no, home, és que clar, és que és molt
gros.
És
un caso impressionant.
Home, per això. Per
això. I ella controla, evidentemente, muchos medios de comunicación y el acceso de esos medios de comunicación, porque, hombre, ser fiscal general del Estado, Tony, es tener una gran cantidad de información. Una de las más interesantes informaciones y más sensibles que afectan, evidentemente, no solamente a la justicia, sino a los partidos políticos y otras instituciones. Y entonces, pues... evidentemente hay unos medios que no informan sobre esto, todavía, ya veremos, pero el Consejo Fiscal del día 24 se plantea difícil. ¿Por qué? Porque el Consejo Fiscal está integrado por vocales que proceden de las agrupaciones de fiscales. Unos proceden de la Unión Progresista de Fiscales, estos son apoyo incondicional de Dolores Delgado, estos dicen, Unión es, lo que dice es que, oye, aquí ha habido un concurso y no se le ha dado la plaza. Y aquí paz y después gloria, oye. Y eso pasa todos los días. Y pasan por encima del tema de corrupción más importante que hay en España, que es el caso Tandem Villarejo. Y eso por un lado. Y pero luego está la Asociación de Fiscales, que apoyó. Estampa era, no sé si sigue siendo, miembro de la Asociación de Fiscales, afiliado a la Asociación de Fiscales, que es la Asociación Conservadora. Y esta asociación apoyó a Dolores Delgado cuando denegó la plaza de Estampa. La apoyó probablemente porque pensaba que muchas de las actividades de Estampa afectaban al Partido Popular, pese a ser afiliado de la Asociación de Fiscales. Y entonces le apoyó y dijo que el argumento que dio era realmente excepcional, porque decía, no, es que hay una presión mediática y esto hay que resolverlo. Claro, todos los medios digitales estaban pidiendo la cabeza de Estampa. Y esa era la presión mediática, pero esa presión mediática estaba alimentada por las diligencias de sobre presuntas filtraciones en las cuales Estampa estaba acusado. También Serrano estaba acusado, pero a Serrano no le investigaron nunca. Entonces, lo que digo es, esas pruebas son pruebas concluyentes, esas pruebas existen, aunque ella se niegue a llevarlas al Consejo Fiscal, las pruebas están. Y hay un fiscal muy honesto, del que le queda un año y medio para jubilarse, de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, nada menos, que se llama Salvador Viada y que es presidente de la Asociación Independiente de Fiscales, la PIF, que ha decidido no, digamos, ya no taparse más la nariz ni mirar hacia otro lado, y ha hecho una serie de preguntas al Consejo Fiscal sobre todas las cuestiones relativas a la participación de la Secretaría Técnica y de la Fiscal General del Estado en alargar el procedimiento, en dar sugerencias, sugerencias que cuando una fiscal general a través de su Secretaría Técnica sugiere algo a un fiscal inferior que está instruyendo, esa sugerencia, Tony, hombre, es que es una instrucción, ¿no? Es una instrucción. Y esas sugerencias son las que prolongaron el procedimiento meses y meses para dejarlo artificialmente abierto, cortarle la cabeza a Estampa y de alguna manera crear la situación de que, bueno, que este era un concurso y que no se lo dieron por méritos.
Ernesto, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Continuarem seguint molt atentament. Moltes gràcies, una abraçada.
Nos ha llevado todo el tiempo, pero
sí,
yo creo que
bueno,
es un tema
era molt
interessant
i, a més, s'havia d'explicar bé. Molt important, s'havia d'explicar bé.
Y usted hablaba de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, otra vez, por una vía lateral, el hospital de Puerta de Hierro va a ser probablemente su vía crucis, porque la Fiscalía Anticorrupción la está imputando por reducir 135 camas, porque se adjudica ese hospital y en el 2008 se hace una modificación del contrato y las 135 camas, que en principio iban a ser dobles, se convierten en individuales. Y estamos hablando de un perjuicio que la Fiscalía Anticorrupción calcula en 10 millones de euros.
Casi res. Ernesto, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Gràcies.
Adéu-siau, gràcies. Adeu. Les 6 i 7 minuts, 2 minuts, i arriba la... Li he dit Fernando, li volia dir Ernesto, i se m'ha...
Com és això?
Posa un lapsus.
Què passa?
No ho sé, totes coses que passen. Dic que fem una pausa, 2 minuts, i les sèries, un grapat de sèries... Per començar, una de Pau Gasol, d'esportistes, escolti'm, són sèries de tothom. Aviat farà una sèrie de Dani Alves. Bueno, ara ho expliquem.